Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de una jornada que hemos iniciado con niebla en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, téngalo en cuenta. Nos dicen los del tiempo que se presenta la jornada con el aspecto primaveral de los últimos días, de este pasado fin de semana, con temperaturas que hoy van a ser de hasta 7 grados más altas de lo que sería normal en esta época del año. Hoy alcanzaremos los 18 grados, 18 grados. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur, tras un fin de semana en la que ciudades como Bilbao, San Sebastián, Valencia han llegado a los 24 grados. A partir del miércoles, las temperaturas inician un descenso que nos situará en valores más propios del invierno. Es noticia al comienzo de esta semana el grupo de españoles, los 21 españoles que están aislados en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla. Han pasado su tercera noche en un centro hospitalario donde ingresaron el viernes tras ser repatriados de Wuhan, el epicentro del coronavirus. Como nos dijo aquí el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado viernes, son personas asintomáticas, no tienen ningún síntoma de la enfermedad, pero por si acaso, este fin de semana han recibido la visita de sus familias a distancia. Van a estar así dos semanas, por si acaso, no porque tengan ningún síntoma que delate la que son portadores de ese virus. En La Gomera, en Canarias, permanece ingresado un turista alemán, el único caso que ha dado positivo en España. También permanece aislado, así como sus acompañantes. Además, se ha localizado a otras 20 personas que estuvieron en contacto con él. Una de ellas ha sido aislada en su casa. Está previsto que esta semana se siga reuniendo el Comité de Seguimiento del Coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha mandado un mensaje de tranquilidad. Descarta que se vayan a cerrar fronteras. Ha pedido que no se discrimine a personas de origen asiático y también que no se saturen las urgencias.
Sí que hemos recibido alguna información de algunos servicios de urgencia que se han quejado de que había un exceso de población atendiendo que podía llegar incluso a suponer algún problema para atender a todas las personas que llegan. No es necesario que todas las personas con sintomatología respiratoria vayan inmediatamente a un servicio de urgencias. Sus médicos les dirán lo que tienen que hacer.
En China, el coronavirus se ha cobrado la vida de 360 personas. Hay más de 17.000 personas contagiadas. Se ha producido el primer fallecimiento por esta enfermedad fuera de China, ha sido en Filipinas. Hay noticias de lo que van haciendo los investigadores. Los virólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Roma ha conseguido aislar el virus, lo que abre la puerta a su tratamiento, encontrar un tratamiento. Aquí en España, en este lunes, comenzamos semana y oficialmente comienza la legislatura, la decimocuarta, la legislatura que se constituye con el Congreso y el Senado elegidos el pasado 10 de noviembre. Acto con los reyes, el discurso del rey contará con las ausencias de los diputados y senadores separatistas de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana, la extrema izquierda CUP, el partido continuador de ETA Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego. La única vez que Felipe VI ha abierto una legislatura fue en el año 2016, en la que se formó el gobierno con Mariano Rajoy. A partir de ahí ya saben todo lo que ocurrió después, a raíz de las siguientes elecciones en las que no se ha podido constituir ningún gobierno ni poner en marcha la legislatura. En este caso sí, decimocuarta. La duración de la legislatura pues depende mucho del independentismo, del separatismo, especialmente de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya demostró la semana pasada que tiene la sartén por el mango. La vicepresidenta Calvo, en una entrevista en El País este fin de semana, ha intentado separar la aprobación de los presupuestos de lo que ocurre en Cataluña, algo bastante difícil. También se ha referido a la reunión que mantendrán esta semana el presidente Sánchez y el de la Generalitat Quintorra, el jueves en Barcelona, el inhabilitado Torra. Dice Calvo además que fue un malentendido el anuncio de que el gobierno iba a retrasar el comienzo de la mesa de negociación bilateral pactada con Esquerra, hasta después de las elecciones catalanas que no tienen fecha.
Bueno, el presidente Torra dijo esta legislatura está de alguna manera finiquitada. Hay que entender que es un gobierno de dos partidos. Nosotros nos tocaba un poco, de alguna manera, recibir mensaje clarificador de hacia dónde íbamos.
El gobierno dijo que aplazaba la reunión y después de una reunión con Rufián en la Moncloa se emitió un comunicado diciendo que se mantenía esa mesa de negociación. Desde Esquerra Republicana insisten no solo en la mesa, sino en lo que se tiene que hablar. Se tiene que hablar de la independencia de Cataluña si el gobierno quiere que la formación independentista apoye los presupuestos generales del Estado. Lo ha dicho el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Desde el Partido Popular, como desde Ciudadanos, se sigue pidiendo a Sánchez que no se reúna con Torra una vez han sido inhabilitados y haya dejado de ser diputado del Parlamento de Cataluña. Por cierto, que la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, insiste en explorar una alianza con el Partido Popular en las tres comunidades en las que va a haber elecciones este año: Cataluña, sin fecha, y Galicia y País Vasco, que tienen que convocar las elecciones como mínimo antes de octubre, que es cuando se celebraron hace 4 años. Aquí sí que van cumpliendo la legislatura completa. Una propuesta que ha despertado las críticas de algunos miembros de Ciudadanos, que considera que sería el primer paso para que Ciudadanos se integrara en el Partido Popular. Hay quien piensa en otros sectores Ciudadanos que si Ciudadanos no hace esto, sería el primer paso para la desaparición de Ciudadanos, como ocurrió con Unión de Progreso y Democracia. Este lunes, por cierto, el diario La Razón publica un sondeo de NC Report, según el cual el tripartito que persigue Pedro Sánchez, Esquerra, PSOE y Podemos, no alcanza la mayoría absoluta, porque el PSC sube, pero no tanto. ¿Qué ocurriría? Pues que otra vez estaríamos en la misma situación de una alianza de Juntos por Cataluña y Esquerra, dependiente de la mayoría absoluta con la extrema izquierda CUP. Los tres partidos independentistas rozarían el 50%, 48,8% de los votos. Ciudadanos pasaría a ser la fuerza número 4, después de ganar las elecciones en el 17, a la cuarta fuerza, perdiendo 22 diputados de los 36 que obtuvo. Se quedarían 14, subiría el PP de 4 a 12 y, como les digo, el PSC aumentaría su representación hasta los 24 desde los 17, y Vox entraría en el Parlamento Autonómico de Cataluña con 4. Con ese panorama no sale la cuenta que igualaría la situación con respecto al Congreso de los Diputados del gobierno del PSOE con Podemos más el apoyo de Esquerra, en este caso gobierno de Esquerra con el apoyo del PSOE y Podemos. El panorama sería muy parecido al actual. Estamos contando la actualidad al comienzo de este día en Onda Madrid. Otras noticias a esta hora con Fátima Sotorrillo y David Arraez. Saboteada de nuevo la placa en memoria de Gregorio Ordóñez.
Solo una semana después de su colocación, varios desconocidos han tapado con pintura la inscripción con su nombre. El edil del Partido Popular fue asesinado el 23 de enero del 95 mientras comía en un bar de la parte vieja de San Sebastián.
Balance de tráfico del fin de semana.
Hasta las 8 de la tarde de ayer, 5 personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico. 2 de los muertos eran motoristas.
España, octavo país europeo por salario mínimo.
La reciente subida a 950 euros en 14 pagas mantiene a nuestro país en el puesto número 8 de 22. La lista la lidera Luxemburgo con 2.071 euros y la cierra Bulgaria con 286.
Las empresas españolas afrontan el Brexit.
Según la OCDE, un 52% de las empresas españolas con intereses en el Reino Unido plantean cambios societarios, mientras que un 19% plantea abandonar el Reino Unido o aliarse un 14% con un socio británico.
Críticas de la ONU a España por la falta de vivienda social.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, denuncia el grave déficit de vivienda social en España, acusando a los sucesivos gobiernos del país de no haber creado vivienda justa.
Greta Thunberg se convierte en una marca comercial de la Unión Europea.
La conocida activista sueca contra el calentamiento global ha iniciado los trámites para proteger tanto su nombre como el movimiento que lidera Fridays for Future como marcas comerciales en el mercado de los 27 países de la Unión Europea.
3 heridos en un atentado terrorista en el sur de Londres.
El autor fue abatido por la policía, había cumplido condena por delitos de terrorismo, apuñaló a 2 mujeres y a un hombre en un comercio del barrio de Streatham. El herido más grave ha salido del estado crítico en el que se encontraba.
El gobierno británico endurece su posición con la Unión Europea.
A punto de arrancar la negociación de un nuevo acuerdo comercial, Boris Johnson va a recordar en un discurso que su gobierno no aceptará ninguna alineación con las normas comunitarias más allá del año 2021.
La Liga de Fútbol otra vez en manos del Real Madrid y el Barcelona.
Tras ganar ambos sus partidos y distanciarse de sus perseguidores, el Madrid líder en solitaria ventaja en 3 puntos al Barcelona y ya en 10 al Getafe, tercer clasificado, y al Sevilla. El Leganés toma aire tras ganar a la Real Sociedad y es 18º.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. A esta hora de la mañana, en Onda Madrid, al comienzo del lunes 3 de febrero, contamos la crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sin novedad, en el Hospital Gómez Ulla, los 21 españoles repatriados el pasado viernes de Wuhan, en China, que permanecen aislados en este centro sanitario, continúan asintomáticos, por lo que de momento no hay rastro de virus. Las visitas de sus familiares, siempre bajo protocolo, les están haciendo más fácil el aislamiento. Sergio Rodríguez.
La situación de los ingresados en cuarentena evoluciona según lo esperable, como asegura el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
De acuerdo a la información que hemos recibido de la responsable de la planta donde están haciendo su cuarentena, parece que están tranquilos, están bien, no ha habido ninguna incidencia, son personas sanas, por lo tanto, era lo esperable.
Algo que confirma uno de los ingresados, el futbolista Oliver Cuadrado.
Segundo día de cuarentena en el hospital, estamos bien. Ayer ya empezamos con las visitas de los familiares y la verdad es que nos dio un chute de energía al poderles ver. Es cierto que no podemos abrazarles.
Y también algunos de los familiares ahora más tranquilos.
Muy bien, muy bien. Todos los médicos, bueno, el personal sanitario con el que están tratando, muy bien. Y ellos muy a gusto porque están juntos en el mismo ala. Cada uno tiene su habitación y después tienen una zona común donde pueden estar juntos, pasar el tiempo y bueno, ya mucho mejor, más tranquilo y más relajado, ya se ve la cosa de otra manera, claro.
El protocolo contempla una visita de 20 minutos al día, siempre la misma persona y sometidos a una medida de profilaxis exigentes en las que no es posible el contacto físico con los pacientes.
Cada día que pasa es uno más en la batalla contra el virus. La comunidad china en Madrid vive pendiente de las noticias que les llegan desde su país, donde residen sus familiares. Salvo esa preocupación, aquí, dicen, el día a día se vive con absoluta normalidad.
Todos los paisanos chinos están preocupados por China, porque hay este problema tan fuerte, como todo el mundo tiene familia en China. Normalmente aquí muy tranquilo, aquí en el momento no hemos visto ni he oído ninguna persona tiene infección de esta neumonía. Los chinos que salen de China normalmente se quedan en casa unos 10 días para a ver si ha afectado en momentos de viaje en China. Mascarilla aquí no, confiamos al gobierno español que tiene muy buena sanidad y seguramente aquí todo va frecuentemente como día normal, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid inicia el proceso para el soterramiento de la A5. La plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda ha publicado el anuncio previo del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste, con un valor estimado del contrato de 4 millones de euros. Pablo López.
Soterrar los casi 4 kilómetros del Paseo de Extremadura entre la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados, a imagen y semejanza del soterramiento de la M30 y Madrid-Río, es una de las promesas de la campaña electoral del actual alcalde José Luis Martínez Almeida. También Ciudadanos propuso el soterramiento. En el proyecto presentado en campaña se contemplaban 80.000 metros cuadrados de zonas verdes y 3 carriles por sentido, con un coste aproximado de 180 millones de euros. La intención es crear un pasillo verde del suroeste a lo largo y ancho del Paseo de Extremadura.
Los vecinos del distrito de Retiro están en pie de guerra contra el anuncio del ayuntamiento de construir un aparcamiento de 1.000 plazas en la calle Menéndez Pelayo. Han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org, que hasta el momento ha conseguido más de 16.100 adhesiones, y anuncian más acciones y el consistorio no da marcha atrás. Mónica Roncero.
Un anuncio que ha sorprendido a muchos vecinos del distrito de Retiro porque no figuraba en el programa electoral del Partido Popular ni de Ciudadanos. Consideran que el parking traerá más contaminación atmosférica y acústica a la zona, que arroja los peores índices de polución después de la Plaza Elíptica. Alejandro Merino es presidente de la Asociación Vecinal Retiro Norte.
El medidor de Escuelas Aguirre es el que siempre hace que se active el protocolo A de contaminación. Con 5.000 vehículos más en la zona va a estar todos los días activado el protocolo de contaminación, con lo que supone para salud y para perjuicio de todos los madrileños, por densidad de tráfico en una zona en la que hay colegios, hospitales, centros de salud, está el Niño Jesús.
Los vecinos no entienden este proyecto cuando el Retiro opta a ser declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por eso no descartan dirigirse a este organismo de Naciones Unidas para que se replantee la candidatura y acudir a los tribunales si el ayuntamiento no da marcha atrás.
Lo primero que vamos a hacer es informar a la UNESCO de que es incompatible ser patrimonio de la UNESCO con tener cientos de miles de vehículos al año rondando por al lado del Retiro. Vamos a elevarlo a la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito contra la salud y vamos a llevarlo con colaboración de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos a que lo paralicen siempre que no hagan un estudio de impacto ambiental.
El consistorio defiende que este parking es sostenible porque permitirá ampliar el espacio peatonal en superficie y que actualmente todos los aparcamientos de residentes del distrito de Retiro cuentan con lista de espera. La intención es licitar la obra en el segundo semestre de 2020 para iniciar los trabajos a comienzos de 2021.
Otra denuncia vecinal llega desde Carabanchel, en concreto de Carabanchel Alto. Después de ver desde hace días movimientos en una parcela cercana a sus viviendas, acaban de conocer que muy pronto habrá una nueva gasolinera. Las obras se están ejecutando en el polígono Aguacate, en la intersección de las calles Reus y Secuoya. Dicen que no lo van a permitir y anuncian movilizaciones. Paz Guadamillas.
Denuncian que se situaría a 22 metros de un bloque de viviendas y a tan solo 30 de una parcela que está reservada a futuros equipamientos educativos de primaria y secundaria.
Que no se puede poner aquí una gasolina al lado de las viviendas.
Pero aquí, teniendo los pisos aquí y la guardería ahí para niños pequeños, no me parece lógico.
El colectivo vecinal critica el secretismo del proceso. No se ha informado a los residentes ni negocios colindantes ni se ha colocado ningún cartel que anuncie las obras. Piensan que se trata de una operación especulativa e innecesaria que antepone el negocio al bienestar en la zona, ya que existen otros puntos de repostaje cercanos en el perímetro.
No veo ningún interés en que pongan ahí una gasolinera.
A menos de 500 metros hay como 6 gasolineras.
Los vecinos han anunciado movilizaciones con el fin de paralizar el proceso y pedir explicaciones a la Administración. Desde el Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento aseguran que la licencia se otorgó el pasado mes de agosto porque la nueva gasolinera cumplía todos los requisitos de planeamiento. No obstante, reconocen que el cartel identificativo debe instalarse y si no existe, se exigirá su colocación.
Alquileres que se duplican de un día para otro. Familias a las que se pide de renta más que un sueldo. Son algunas de las situaciones vividas en bloques de protección pública de la región, vendidos desde 2012 a fondos buitre, que los vecinos han explicado este domingo al relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston. El lugar del encuentro ha sido uno de los epicentros de la venta de vivienda de protección a fondos buitre en la región, el número 4 de la calle Juan Gris de Torrejón de Ardoz. Luis Mínguez.
Un bloque de viviendas sociales en Torrejón de Ardoz que fueron vendidas al Fondo Patrimonial Fidere fue el escenario del encuentro del relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza con afectados como Belén, quien logró emanciparse hace 10 años gracias al razonable alquiler que firmó con una entidad pública. Ahora el fondo quiere subírselo.
O sea, nos ha hecho una subida de casi un 50%. Con lo cual ya te ves en una tesitura que dices, es que si yo acepto esto, firmo el contrato, me veo que no voy a poder ni comer.
En Torrejón se concentraron afectados de distintos municipios madrileños.
En Tres Cantos, en las 1000 viviendas, ahora ya hay demandas de desahucio y esa gente no puede pagar lo que les pide Fidere y no tienen dónde ir.
Philip Ashton afirmó ante los presentes que el nivel de vivienda social en España es el más bajo de Europa y a través de una traductora animó a seguir con la presión.
El gobierno tampoco va a actuar si no hay presión de la comunidad.
El relator de Naciones Unidas entregará su informe a representantes del gobierno central el próximo viernes.
La Comunidad de Madrid activa la alternativa al PIN parental que Vox aceptó en la región a cambio de su apoyo al nombramiento de Isabel Díaz Ayuso. En su discurso de investidura en la Asamblea de Vallecas, el pasado mes de agosto, la presidenta regional se comprometió a que los centros sostenidos con fondos públicos informarían con antelación de su ideario y de las programaciones para el siguiente curso para que los padres puedan tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión.
Según publica hoy El Mundo, el gobierno regional empezaría hoy mismo a cumplir con ese compromiso enviando a colegios e institutos las instrucciones de obligado cumplimiento que tendrán que seguir durante el periodo de matriculación de nuevos alumnos que se abre en el mes de abril. En dicho documento les indican que deberán hacer público a través de sus páginas web el proyecto educativo, el reglamento de régimen interno y las normas de convivencia. Además, será preceptivo que se ponga a disposición de las familias que deseen consultarlos los programas educativos, incluyendo las actividades como complementarias y extraescolares. Esta medida, de carácter obligatorio, afectará a colegios públicos y concertados en segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, además de la educación especial. Será la inspección educativa de cada una de las direcciones de área territorial la que vigile su cumplimiento.
Y la Comunidad de Madrid anuncia que será implacable con el control de las casas de apuestas. Uno de cada cuatro institutos de Madrid tiene a menos de 200 metros una de estos locales. Junto con los ayuntamientos, vigilarán para que se cumpla la ley y evitar así que se incrementen los casos de ludopatía, sobre todo entre los jóvenes. Elvira de Luis.
El juego se ha convertido en la norma como opción de ocio en lugar de ser la excepción. Así, España cuenta con la tasa más alta de Europa de ludópatas entre 14 y 21 años. Juan, exjugador, recuerda cómo una adicción altera tus prioridades.
Y el dinero, pues, o lo pedía, o lo robaba, o lo robaba en el sentido de robaba en mi casa, claro, de mi familia, lo robaba, pedía tarjetas de crédito, préstamos personales, de todo.
Pasó por todas las etapas del ludópata: adicción, pérdida de control y rehabilitación. Lleva 6 años comprometido con la asociación Vida Sin Juego. La clave, dice, es la voluntad.
No puedo llevar dinero, no puedo llevar tarjetas de crédito, tengo que justificar mi tiempo. Tengo que justificar todas las cosas que hago al cabo del día.
Su máxima preocupación son los ludópatas del futuro, que están cada vez más acostumbrados a la cultura del ocio y del dinero fácil. Su hija de 15 años advierte cómo los 316 locales que inundan Madrid se llenan de menores.
Yo tengo amigos que cogieron y dijeron un día de broma, venga, vamos a meternos tal. De broma, que sí que es una broma, pero empiezas ahí y ya no ves dónde acabas.
La Comunidad de Madrid, de la mano del Ayuntamiento, tiene como prioridad abordar este problema social.
Y el Ayuntamiento de Madrid iniciará en las próximas semanas una campaña de inspecciones para atajar el realquiler fraudulento de las plazas para residentes reservadas en los aparcamientos públicos.
En una primera fase ya en marcha, se han iniciado reuniones con las empresas concesionarias y con las comunidades de usuarios de plazas de residentes para que, según publica hoy ABC, tomen conciencia de que tienen la obligación de denunciar estas prácticas. Ante la falta de pruebas con las que poder detectar a los defraudadores, se les ha solicitado su implicación para solucionar el problema. Por un lado, el consistorio les ha pedido la relación de las matrículas autorizadas para cotejar si se trata de las placas de los titulares y si cumplen con los requisitos establecidos. Además, el área que dirige Borja Caravante ha recomendado a las empresas que gestionan los aparcamientos que actualicen sus sistemas informáticos y que instalen los lectores de matrículas en los accesos al parking, ya que muchos de ellos usan este método como parte de rotación, pero no en la parte de residentes. Así, el primer paso de este plan de inspección pasa por depurar las listas de espera de los aparcamientos públicos para conocer la demanda real. En la segunda fase, que también se iniciará en los próximos días, se colocarán carteles informativos para advertir a los usuarios de que comenzarán las inspecciones, así como de las consecuencias jurídicas que implica cometer este uso irregular de sus plazas. En el caso de identificar a un arrendatario irregular, se le abrirá un expediente sancionador. De acuerdo con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la multa podría elevarse hasta los 100.000 euros.
Alcorcón municipalizará varios servicios de limpieza y recogida de Esmasa, que hasta ahora se prestaban a través del modelo de encomiendas, una figura que generaba inseguridad e incertidumbre entre los trabajadores, ya que se adjudicaba anualmente. María Martínez de Mora.
La limpieza de edificios municipales y de colegios, la gestión de las fuentes públicas, las instalaciones de semáforos y el servicio de recogida y retirada de vehículos. Estos son algunos de los servicios afectados por la nueva municipalización iniciada por el Ayuntamiento de Alcorcón. Hasta ahora se prestaban por el modelo de encomiendas y eso, según el concejal de servicios a la ciudad y presidente de Esmasa, Jesús Santos, daba inseguridad a los empleados. Además, asegura que era más caro y que no cumplía con la normativa.
Damos seguridad a las trabajadoras y trabajadores de Esmasa. Cumplimos la ley, pero también demostramos la eficiencia de la empresa pública. Lo evidencian los datos. Nuestra empresa ofrece un servicio de limpieza más barato que otros municipios de la zona. Es, por ejemplo, 7 euros más barato que Getafe y hasta 120 euros más barato que Boadilla.
El presidente de Esmasa ha asegurado que esta decisión mejorará la calidad del servicio y que además no supondrá ningún coste económico para la empresa.
La crónica de sucesos nos deja un accidente mortal en Sevilla la Nueva. Un hombre de 46 años fallecía tras ser atropellado por uno de los participantes de una prueba de motocross que se celebraba en un circuito cerrado muy próximo a la M600.
Varias llamadas al 112 alertaban del suceso. Pilar Rodríguez, portavoz.
Suma desplazaba hasta el lugar una UBI y el helicóptero sanitario, pero cuando llegaban al lugar, la gravedad de las lesiones que presentaba este hombre de 46 años ha impedido pues que se realizaran todo tipo de maniobras, así que lo único que ha podido hacer el Suma finalmente es confirmar su fallecimiento.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las causas del suceso, dado que por ahora se desconoce si se debe a una salida de vía o si la víctima se encontraba en un lugar indebido a la hora de presenciar la prueba de motocross. Según testigos, el participante que ha atropellado a este hombre conocía a la víctima, dado que se trata de un pequeño club de motocross y que en esta prueba habían acudido habituales de la asociación.
Y en la capital, la policía ha denunciado a un turista estadounidense por volar un dron sobre la Plaza Mayor sin autorización y a una gran altura, poniendo en peligro tanto a viandantes como al tráfico aéreo. Sobre las 6:30 de la tarde de este sábado, agentes de la unidad de centro de la Policía Municipal que patrullaban por las inmediaciones de la plaza fueron requeridos por un ciudadano que les alertó de la presencia de un dron que sobrevolaba la plaza. Son las 6:26. La edición 54 de la final de la Super Bowl nos ha dejado esta madrugada un ganador, los Kansas City, pero además las actuaciones estelares de dos grandes de la música latina, Shakira y Jennifer López.
Así arrancaba la actuación de Shakira, estaba de cumpleaños, 43, imponente vestida de rojo. El carro del estadio de Miami hasta la bandera y el público en shock. Ahora para Jennifer López. Miami, are you ready? Le daba el relevo con un traje negro de cuero y subida a una barra donde dio rienda suelta a sus dotes de bailarina. Minutos más tarde, le tocó el turno a las dos juntas, cantaron Let's Get Low y el Waka Waka. Actuaciones que todo el mundo esperaba y que a nadie defraudaron.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana, además de eso es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú?
¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora el lunes va despertando poco a poco, sobre todo los principales accesos a la capital. Destacamos ya la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y en Pinto, también en la zona de Butarque, A42 en Parla y en Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40, también los tramos más madrugadores. Villaverde hacia la A4, Villa Casibe y Cálvaro en sentido norte, en sentido A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de este lunes 3 de febrero, una jornada que hemos comenzado con bancos de niebla en algunos puntos de Madrid, en un día en el que suben las temperaturas y alcanzaremos incluso los 18 grados, es decir, 7 grados por encima de lo que sería normal por estas fechas. Eso sí, ya nos dicen los del tiempo que dentro de unos días volverán a bajar las temperaturas. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur. A partir de este miércoles, como les digo, las temperaturas volverán a bajar. En Onda Madrid estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Actualidad al comienzo de este primer lunes del mes de febrero. En China el coronavirus se ha llevado por delante la vida de 361 personas, se eleva a 17.200 la cifra de contagiados. Se ha producido el primer fallecimiento fuera de China, ha sido en Filipinas. La buena noticia es que los virólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Roma han conseguido aislar el virus, lo que abre la puerta a su tratamiento. El grupo de españoles 21 que permanecen aislados en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla de Madrid continúa sin novedad. Ingresaron el viernes tras ser repatriados desde Wuhan, como nos dijo aquí el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, asintomáticos, no tiene ningún síntoma de la enfermedad, pero por si acaso van a estar 2 semanas ahí. Sus familiares les han visto a distancia. En La Gomera permanece ingresado un turista alemán, el único caso positivo en nuestro país, también permanece aislado, como sus acompañantes. Además, se han localizado 20 personas que estuvieron en contacto con él, a una de ellas se les ha aislado en su casa. Está previsto que haya reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha pedido tranquilidad, descarta cierre de fronteras, ha pedido que no se discrimine a personas de origen asiático y tampoco que se saturen las urgencias.
Sí que hemos recibido alguna información de algunos servicios de urgencia que se han quejado de que había un exceso de población atendiendo que podía llegar incluso a suponer algún problema para atender a todas las personas que llegan. No es necesario que todas las personas con sintomatología respiratoria vayan inmediatamente a un servicio de urgencias. Sus médicos les dirán lo que tienen que hacer.
Por lo demás, en este lunes se inaugura oficialmente la 14ª legislatura. Una vez que se ha constituido el nuevo gobierno, es la segunda ocasión en la que el rey Felipe VI inaugura una legislatura. La anterior que tuvo que inaugurar fue en el año 2016, acompañado, por supuesto, de la reina y de sus hijas. Contará con la ausencia de los diputados y senadores de los partidos que están contra la Constitución de 1978, los independentistas de Cataluña, Juntos por Cataluña, Esquerra, la CUP, el partido Bildu y el Bloque Nacionalista Galego. Sí estarán los portavoces del PNV. La única vez que Felipe VI ha abierto una legislatura, como les decía, fue en 2016. La duración de la legislatura depende sin duda de lo que quieran los de Esquerra Republicana de Cataluña, con su apoyo Sánchez, gracias a su abstención, es presidente del gobierno, y la prueba de la dependencia absoluta que tiene el actual gobierno del independentismo catalán de Esquerra Republicana es la reunión de la semana pasada en Moncloa entre el presidente Sánchez y el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. El gobierno había anunciado por la mañana que aplazaba la puesta en marcha de esa mesa bilateral pactada con Esquerra, mesa entre gobiernos, después de que Torra anunciara la convocatoria de elecciones sin fecha y dejar en el aire la propia reunión con Torra de esta semana, de este jueves, día 6 de febrero. La vicepresidenta Calvo, en una entrevista en El País, ha tratado de desvincular toda la acción de gobierno de lo que ocurre en Cataluña, algo que a la vista de los hechos parece imposible. Y ha explicado que en realidad lo de anunciar que aplazaban la mesa de negociación fue fruto de un malentendido.
Bueno, el presidente Torra dijo que esta legislatura está de alguna manera finiquitada. Hay que entender que es un gobierno de dos partidos. Nosotros nos tocaba un poco, de alguna manera, recibir mensaje clarificador de hacia dónde íbamos.
El caso es que el gobierno dijo una cosa a la una de la tarde y a las siete la contraria. A la una desconvocó la reunión y a las siete la volvió a convocar y entre medias estuvo Rufián en la Moncloa. A partir de ahí, desde Esquerra se insiste en que en esa mesa de negociación se va a hablar de independencia y de algunas cosas más, por ejemplo, de la situación de los condenados por sedición. Y que si el gobierno quiere tener presupuestos, tendrá que abordar estos asuntos en la mesa de negociación. Lo han dicho desde Esquerra Republicana, desde la vicepresidencia de la Generalitat, Pere Aragonès. Desde el Partido Popular, como desde Ciudadanos, se sigue pidiendo a Sánchez que no se reúna con Torra esta semana, que es un presidente inhabilitado, condenado por un delito de desobediencia. Pablo Montesinos es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
Sánchez no se puede reunir con Torra porque está inhabilitado por la justicia y porque no es el representante de todos los catalanes y, en consecuencia, tampoco es el representante ordinario del Estado en Cataluña.
Por cierto, que la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, insiste en explorar alianzas con el Partido Popular en las tres comunidades en las que hay elecciones y en las que pesa y mucho el separatismo, el independentismo y el nacionalismo: Cataluña, País Vasco y Galicia. Una propuesta que ha despertado las críticas de un sector de su partido, que considera que eso sería el primer paso para que Ciudadanos pasara a formar parte del Partido Popular. Hay otro sector, en el que está Arrimadas, que considera que si Ciudadanos no hace eso, le ocurrirá como a la UPyD de Rosa Díez. Escuchamos a Arrimadas.
Y ahí está Ciudadanos siendo generoso, pero tienen que ser candidaturas transversales con la sociedad civil y que tengamos claro que esto va de sumar esfuerzos por España, de sumar esfuerzos para darle voz a todos esos ciudadanos que están desamparados y preocupados en estos tres territorios como estamos aquí en Cataluña.
Hablando de Cataluña, ese acto ayer de Arrimadas en un bar rodeada de los dirigentes más afines de Ciudadanos, La Razón publica un sondeo de NC Report según el cual el tripartito de Esquerra, PSOE y Podemos no alcanza la mayoría absoluta debido a que el PSC no sube tanto de lo que está de lo previsto, de 17 a 24 diputados. El panorama se repite porque Juntos por Cataluña y Esquerra se reparten cada uno aproximadamente unos 30, la mayoría absoluta son 68 y ahí está la CUP, la extrema izquierda CUP, para completar esa mayoría independentista. Nada variaría con respecto a la actualidad. Sí variaría el ganador. Ciudadanos pasaría de primera fuerza a cuarta, perdiendo 22 de sus 36 diputados. El Partido Popular volvería a los 12 desde los 4 y Vox conseguiría entrar en el Parlamento Autonómico de Cataluña con la mínima, con 4 diputados, pero entraría llevándose una parte del votante de Ciudadanos, así como el Partido Popular, que también se beneficia del desplome de Ciudadanos. Esto, como les digo, es una encuesta en la que, por supuesto, no se ha preguntado por una posible alianza de Ciudadanos, el PP y otras fuerzas, por ejemplo, las que lidera el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias a esta hora, otras noticias con David Arráez y Ángeles Martín. Sabotean la placa en memoria de Gregorio Ordóñez.
Solo una semana después de su colocación, varios desconocidos han tapado con pintura la inscripción con su nombre. El edil del Partido Popular fue asesinado el 23 de febrero de 1995 mientras comía en un bar de la parte vieja de San Sebastián.
Balance de tráfico del fin de semana.
Hasta las 8 de la tarde de ayer, 5 personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico. 2 de los muertos eran motoristas.
España, octavo país europeo por salario mínimo.
La reciente subida a 950 euros en 14 pagas mantiene a España en el puesto 8 de 22. La lista la lidera Luxemburgo con 2.071 euros y la cierra Bulgaria con 286 euros.
Las empresas españolas afrontan el Brexit.
Según la OCDE, un 52% de las empresas españolas con intereses en el Reino Unido plantean cambios societarios, mientras que un 19% plantea abandonar el Reino Unido o aliarse, un 14%, con un socio británico.
3 heridos en un atentado terrorista al sur de Londres.
El autor, que fue abatido por la policía, había cumplido condena por delitos de terrorismo, apuñaló a 2 mujeres y a un hombre en un comercio del barrio de Streatham. El herido más grave ha salido del estado crítico en el que se encontraba.
El gobierno británico endurece su posición negociadora con la Unión Europea.
A punto de arrancar la negociación de un nuevo acuerdo comercial, Boris Johnson va a recordar en un discurso que su gobierno no aceptará ninguna alineación con las normas comunitarias más allá de 2021.
La Liga de Fútbol otra vez entre el Madrid y el Barça.
Tras ganar ambos sus partidos y distanciarse de sus perseguidores, el Madrid, líder en solitario, aventaja en 3 puntos al Barcelona y en 10 al Getafe, tercer clasificado, y al Sevilla. El Leganés toma aire tras ganar a la Real Sociedad y es 18º.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, asisten hoy a la solemne apertura de la 14ª legislatura en el Congreso de los Diputados.
Felipe VI preside la sesión solemne de apertura de la 14ª legislatura, la segunda ocasión en la que encabezará un acto de este tipo en sus 5 años y medio de reinado. El monarca acudirá acompañado de doña Leticia y de sus hijas en su quinta visita al Congreso desde 2014. Entre ellas están las de su proclamación como rey ese mismo año y la apertura solemne de la 12ª legislatura en 2016. Los reyes accederán a la Cámara Baja por la Puerta de los Leones, que solo se abre en ocasiones de esta índole, por lo que el rey cruzará el Salón de los Pasos Perdidos antes de llegar al hemiciclo, en donde esperarán diputados y senadores de todos los partidos con presencia parlamentaria, menos Esquerra Republicana, Junts por Cataluña, EH Bildu, la CUP y el BNG.
La actualidad de Madrid pasa hoy también por la gastronomía. Y es que después de Madrid Fusión es el turno ahora para el Gastrofestival Madrid, la muestra que pretende acercar la gastronomía de la ciudad a todos los públicos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado de la vicealcaldesa Begoña Villacís, presentará hoy la 11ª edición del festival. Esta cita, organizada por el Ayuntamiento de Madrid a través del área de Cultura, Turismo y Deporte, junto a Madrid Fusión, convierta a Madrid en la capital de la gastronomía. Gastrofestival contará este año con más de 450 establecimientos e instituciones participantes y permitirá disfrutar de nuevo de propuestas gastronómicas únicas vinculadas con diferentes disciplinas artísticas. Entre las novedades de esta edición destaca Galdós en tres vuelcos, una actividad que rinde homenaje al escritor Benito Pérez Galdós con motivo de la celebración durante 2020 del centenario de su fallecimiento. Otras de las novedades con las que cuenta esta edición es la puesta en valor de la historia culinaria de Madrid a través de sus restaurantes tradicionales y recetas.
La Audiencia Provincial de Madrid juzga este lunes a una trabajadora social de un hospital psiquiátrico que supuestamente falsificó el DNI de un fallecido en 1980 y cobró su pensión de jubilación por incapacidad absoluta durante 33 años.
Hechos por los que la Fiscalía pide para ella 6 años de cárcel. Juana prestaba servicios como trabajadora social en el hospital psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Uno de los internos falleció y, aprovechando que no tenía familiares, se apoderó de su DNI original y de su documentación bancaria con el objetivo de percibir ella misma la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que el hombre tenía concedida desde el 1 de febrero de 1977. La acusada obtuvo un total de 205.000 euros.
Además de todo esto, tenemos otros asuntos que van a ser hoy protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
El escritor Lorenzo Silva inauguró este pasado fin de semana la biblioteca pública que lleva su nombre en Getafe Norte. Los vecinos cuentan desde hoy mismo con servicios bibliotecarios tales como el préstamo de libros o de audiovisuales tras una inversión superior a los 180.000 euros. Como novedad, la nueva biblioteca ampliará su horario con respecto al resto de las existentes en la localidad y abrirá también los sábados por la tarde. Y sin salir de este municipio, el consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, presentará la oferta formativa para el periodo 2020-2021 de los 5 centros de formación profesional para el empleo de la región. Mientras, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, visitará los juzgados de Fuenlabrada, donde en colaboración con la entidad Plena Inclusión se ha implantado un proyecto piloto de señalítica para colectivos con algún tipo de discapacidad.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, visita el municipio de Las Rozas. Lo hace para conocer los detalles de las obras del Plan Sanea del Canal de Isabel II que se están realizando en la localidad. También asistirá a la suelta de una cigüeña con los alumnos del Colegio Zola. El objetivo de esta actividad es sensibilizar a los escolares sobre la historia de la cigüeña María, la vida de esta especie y también sus problemas medioambientales. En Villaviciosa de Odón hoy se ponen a la venta las localidades y los abonos de la nueva programación cultural de cara a la próxima temporada.
Buscamos con Elvira de Luis cómo se presenta el día en la sierra.
Pagar aprueba los presupuestos municipales para 2020 que ascienden a más de 28 millones de euros. Supone un incremento del 2,3% respecto al año pasado. El equipo de gobierno tiene como prioridad invertir en la mejora de infraestructuras, instalaciones y edificios públicos, en especial en el Centro Cultural La Pocilla. Si no lo haces por ti, hazlo por tu pueblo. Bajo este lema, San Lorenzo del Escorial ha lanzado una campaña de concienciación para los excrementos caninos. Esta situación, apunta la alcaldesa, es molesta para el resto de los vecinos y puede suponer un riesgo para la salud, especialmente en los niños o en los usuarios de sillas de ruedas manuales. Y Cruz Roja recuerda que puedes convertir tu propósito en un regalo de vida. Este domingo 9 de febrero a partir de las 10:15 todo el que lo desee podrá donar sangre en la Plaza Mayor de Collado Mediano.
Conocemos la agenda del Corredor del Henares con Esther Bernabé.
Conoceremos en esta mañana los 15 puntos sobre el transporte público que va a exigir el Ayuntamiento de Rivas a la Comunidad de Madrid. Entre ellos, que los vecinos no paguen más de 1,5 euros por billete, como pasa en la capital. Y también conoceremos la operación policial llevada a cabo en Torrejón de Ardoz para evitar las pintadas vandálicas en edificios y lugares públicos. Recientemente, además, los agentes han interceptado a una menor de 14 años que estaba haciendo pintadas en el polideportivo Joaquín Blume y lo hacía acompañada de su madre.
Y terminamos hoy en el norte con Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes abre el plazo para que los madrileños puedan participar en sus dos concursos de carteles y relato corto para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Es una iniciativa organizada con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo y busca movilizar a la sociedad contra las desigualdades y la discriminación que sufren las mujeres. Por otro lado, Tres Cantos retoma este mes de febrero su servicio gratuito de información y asesoramiento telefónico en los ámbitos sociosanitarios, psicológico y jurídico. Con él se responde las dudas que puedan surgir entre los empadronados mayores de 65 años y las familias con hijos menores de 11. Y por último, en Algete continúan las obras que ha iniciado la Comunidad de Madrid para la ampliación del centro de salud de este municipio, con una inversión aproximada de 360.000 euros y con el fin de dotar al edificio de 5 consultas más y una nueva sala de espera.
Nos vamos hasta el kiosco, que es lo que cuentan hoy las portadas de los principales diarios, Pablo.
En el diario ABC, Sánchez dispara el número de altos cargos y asesores, liquida las medidas de ahorro de Rajoy e infla la estructura del gobierno con un 40% más de puestos. En el diario El Mundo, Marlaska incentiva permisos carcelarios en un guiño a Bildu, aprueba que los directores de las prisiones cobren productividad en función del número de concesiones del tercer grado. En el país, China retrasa la vuelta al trabajo y a la escuela de millones de personas. Las empresas escalonan el retorno de sus empleados para evitar que el virus se expanda en las aglomeraciones. Y en La Razón, el tripartito catalán no suma y complica la legislatura. Resultado de la encuesta NC Report sobre intención de voto en Cataluña. Esquerra se queda a un solo escaño de Puigdemont y no podría gobernar con el PSC y los comunes.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
En los deportes hoy es noticia la edición 54 de la final de la Super Bowl, que nos ha dejado esta madrugada un ganador, los Kansas City. Y de vuelta a casa, protagonismo para el derbi madrileño en fútbol, con la victoria del Real Madrid ante el Atlético y además triunfos importantes para el Leganés y Getafe. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días. Y sí, el derbi madrileño en la primera división del fútbol español centró toda la atención del fin de semana. Victoria 1-0 para el Real Madrid ante el Atlético con un gol de Benzema que permite a los de Zidane seguir líderes en primera y aumentar la distancia con los rojiblancos hasta 11 puntos. El entrenador francés, que cambió el partido retirando a Modric e Isco en el descanso e introduciendo a Lucas y Vinicius, dijo lo siguiente tras la victoria.
Buscábamos esto, yo creo que hemos tenido una primera parte complicada contra el rival que ha hecho un buen partido la primera parte y nosotros Hemos jugado mucho mejor en la segunda, con otra actitud, con otra intensidad. Y bueno, la responsabilidad también es mía de la primera parte, porque al final soy yo que no me gusta hacer cambios al descanso, pero había que hacer algo. Podía cambiar también otros dos jugadores tranquilamente, porque no me ha gustado nada, pero no los jugadores. Es una cosa mía.
Por su parte, el técnico colchonero Simeone, que evitó hablar de la polémica arbitral con un posible penalti de Casemiro a Morata, se quedó con la buena segunda mitad de los suyos.
Encontraron una muy buena combinación por banda con un gol importante. Y en el final, creo que el equipo intentó desde el orgullo acercarnos al empate y nos quedamos con un sabor amargo, con la sensación que pudimos encontrar otro resultado, que no lo encontramos y que el camino es el que tuvimos ahí en el primer tiempo y aquí por ahí.
Y los futbolistas Sergio Ramos en bando madridista y Saúl en el rojo y blanco comentaron lo siguiente tras el partido.
Hombre, al final son valoraciones distintas, ¿no? Habíamos apostado también por un sistema como en el partido con el Atlético de Madrid anterior, la final de la Supercopa, y bueno, somos dos equipos que no tenemos muchísimo respeto. El Atlético de Madrid se cierra muy bien atrás, deja pocos espacios. Quizás la primera parte nos ha costado un poco, ¿no? Crearle peligro, llegar por banda, pero al final, insistiendo, en la segunda parte yo creo también con esos dos cambios hemos podido subir un poco más la presión y yo creo que lo hemos notado, hemos manejado, controlado mejor el juego y hemos llegado con más insistencia. Al final, cuando hemos insistido tanto, por fin en una jugada, un centro ha llegado bien Karim y no hemos podido adelantar. Por lo tanto, muy contento, ¿no? Hay cosas que mejorar, por supuesto, pero estamos en un momento y en un estado anímico muy bueno.
Un partido muy, muy competido. La primera parte creo que hemos tenido muchas más ocasiones, nos hemos sentido mucho, mucho más cómodos. La segunda creo que ellos han sido... Han dominado más el juego. La verdad que tampoco las jugadas ha sido un gran detalle de Mendy, una gran asistencia. Creo que el partido, como te digo, teníamos que marcar la diferencia en la primera parte, que ese era nuestro momento, porque es como lo hemos sentido en el partido y al final el partido se marca por un detalle.
Tras este derbi, los blancos piensan ya en su siguiente cita, que será este jueves a las 7 en los cuartos de final de Copa del Rey ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Y ayer, tanto Leganés como Getafe cosecharon dos victorias importantes. Los pepineros 2-1 ante la Real Sociedad con goles de Aguacien y Óscar Rodríguez, y los azulones 0-2 ante el Athletic con tantos de Damián y Mata. Tres puntos importantes para el Leganés, que no sale del descenso por diferencia de goles gracias al tanto de Óscar en el tiempo añadido. Su entrenador, Javier Aguirre, decía esto tras la locura que se vivió en Butarque.
No me acuerdo qué le dije. De acuerdo, lo abracé, sí. Me sorprendió que no está tan fuerte como otro. No estaba un poquito así. Nada, como todo, lo abracé, algo le dije, sí. Seguramente le dije, muy bien, hijo de tu puta madre, bien, Oscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente le dije eso.
Y tres puntos importantes para el Getafe que mantienen a los madrileños en puestos de Champions. El técnico Bordalás valoraba así el triunfo en San Mamés.
Satisfacción, pero sobre todo por los puntos que tenemos, ¿no? En estos momentos del campeonato, tener 39 puntos yo creo que es para estar orgulloso del equipo, felicitarles a todos los chicos, felicitarles porque nuevamente han hecho un trabajo, un desgaste, trabajan con una honradez, con una humildad, con... Bueno, lo dan absolutamente todo, no se les puede pedir. Quizá nos faltan algunas cosas, pero bueno... lo compensamos con mucha entrega, mucho trabajo y sobre todo momentos de un fútbol fantástico.
Y en baloncesto, mala jornada para los equipos madrileños. Derrota de Real Madrid y Estudiantes ante Juventud y Andorra respectivamente. Y en el partido del Fuenlabrada ante Gran Canaria en el Fernando Martín, hecho histórico. Suspensión del encuentro tras levantarse parte del parqué del pabellón fuenlabreño. Mañana el Madrid de Lasso tiene cita de Baskonia en la Euroliga, pero el técnico madrileño ayer en sala de prensa estaba así de enfadado por la derrota de su equipo.
Pienso que sinceramente no hemos respetado al rival en ningún momento. Da igual cómo haya ido el marcador, da igual quién haya ganado, da igual que fuéramos ganando por 14 puntos, da igual. La sensación es que nosotros no hemos respetado al rival y... La prueba es que al final han tirado 16 tiros más que nosotros. Cuando un equipo tira 16 tiros más que el otro, pues entonces muy difícil ganar. Y luego cuando el partido se ha ido cerrando al final, pues ellos han entrado, han tenido acierto y y lo han sacado. Creo que, bueno, para nosotros es una muy buena lección. Una muy buena lección de que tú no ganas con la camiseta. O te pones y respetas al rival, o lo que estás haciendo es no respetarte tú. Disgustado por la victoria, por la derrota, perdón, me hubiera dado igual. Estaría igual a no habiendo ganado. Creo que hoy no se puede decir nada positivo de mi equipo, porque he tenido la sensación que desde el principio no íbamos al partido, da igual la ventaja que hayamos tenido. Hemos hecho un muy mal partido desde el inicio y esto es algo que a mí como entrenador me jode.
Y por último en tenis, Novak Djokovic venció en la final del Open de Australia y con este triunfo en el Grand Slam australiano, el serbio se pondrá a número uno de la ATP.
Las 6:55.
Anime solidario en la proyección de mañana a las 8 de la tarde en el Palacio de la Prensa de los 4 primeros episodios de la serie Re:Zero, basado precisamente en esa serie de novelas que han tenido 4 adaptaciones al manga y un videojuego. Con cada entrada, los seguidores recibirán un póster. La sesión es de carácter benéfico, donde el 40% de la recaudación irá destinado a juegaterapia. Entradas que están disponibles en taquilla y a través de la web del Palacio de la Prensa. Álvaro Martín, director de comunicación.
Se proyectarán los 4 primeros episodios de la serie Re 2.0. Además, el 13 y el 14 del mismo mes se proyectarán las 2 películas más populares del estudio Ghibli, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro.
Teatro infantil con el que rendir homenaje al autor y pedagogo italiano Gianni Rodari por su centenario. Rin Rin, cuénteme, llega este mes de febrero a la Sala Mirador para acercarnos a la adaptación de sus relatos más populares, Los cuentos por teléfono, donde una mamá reportera de viajes llama cada noche a su hija y comparte su imaginación con ella. Recorren extraños países, entre ellos el habitado por los hombres de mantequilla.
Juanito Pierdedía, gran navegante y famoso capitán, llegó un buen día al país de los hombres de mantequilla. Y si les daba el sol, se derretían, se convertían en un charquito amarillo de mantequilla derretida. Por eso vivían siempre a la sombra, y en sus ciudades, en vez de casas, había frigoríficos.
Natalia Erice, actriz de Trastapillada Teatro, en una obra que se representa los sábados a las 5 de la tarde. Noches de luz en Madrid, admirando el jardín vertical de CaixaForum. Hasta el 16 de febrero y en horario de 7 a 11 de la noche, se convierte en un escenario de partículas lumínicas animadas, recordando los movimientos de los insectos y convirtiendo este gran muro verde en espacio onírico. Una videoinstalación con la que reflexionar sobre la importancia de preservar la naturaleza en la ciudad y reducir así las emisiones de CO2. Diseño internacional en la tercera edición de Madrid Design Festival. Entre sus propuestas expositivas, los diseños más icónicos de Patricia Urquiola, medalla al mérito de las bellas artes y diseñadora de la década en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. 5 bodegones inspirados en pinturas como Nature Morte Vivante de Dalí o Naturaleza Muerta Resucitando de Remedios Varo. Inmobiliario, alfombras, jarrones, cerámicas o baldosas. Recreación en directo de la banda sonora del mítico musical Un Americano en París, que se hizo con 6 Oscars en 1951. Será a cargo de la Orquesta Sinfónica Camera Musicae esta tarde en el Nuevo Teatro Alcalá.
¿Vos comprenez ça?
Non! I got
rhythm.
I got
music.
I got
my gal who could ask for anything more. Who could ask for anything more?
La même chose en français.
J'ai dit rythme. J'ai de la musique. J'ai marché.
Estás escuchando.